Seguimos en sexto y séptimo grado.
Acá volvimos, acá estamos nuevamente en la clase continua. Profe, ¿qué tenemos?
Bueno, hablamos del padre de la patria.
Sí.
Hablamos de San Martín. Y como estamos haciendo un repaso, vamos a repasar la figura de la madre de la patria.
Me parece
de la que hablamos, ¿te acordás?
Sí, claro.
Hablamos en distintos momentos, pero sobre todo hablamos el 25 de mayo. Estamos hablando de María Mercedes del Valle Rosas. ¿Sí? Una mujer afroargentina que peleó, que participó de del proceso independentista.
Peleó, en serio. O sea, peleó, hablar de pelear, de ir al frente de batalla.
Sí, participó de diversas maneras en todo lo que tuvo que ver con las batallas. Participó como cuidando a los soldados que, no sé, que sufrían alguna dolencia, que por alguna razón, no sé, o estaban heridos o enfermos. Habíamos visto esto de que la función de como espías y de correo que cumplían uh-huh. muchas mujeres, y también estuvo en el frente de batalla, de hecho fue herida, estuvo a punto de morir muchas veces por esas heridas de bala que tuvo, fue azotada en público, estuvo a punto de ser fusilada muchas veces, o sea que...
Ah, tremendo.
Sí, o sea, puso su vida ahí en juego por la causa independentista.
Sí.
Y, bueno, ¿y por qué la volvemos a traer? Bueno, por un lado porque hablamos del padre de la patria y también porque durante mucho tiempo las mujeres fueron invisibilizadas de la historia oficial, ¿no? Digo, y de hecho, recién lo que estuvimos charlando, ¿no? Como ciertas ideas de San Martín también fueron y a veces son invisibilizadas, uh-huh. estas ideas que tienen que ver con por ejemplo, pensar la patria grande o con pensar a los pueblos originarios o pensar también a los afrodescendientes. Bueno, y pensar en las mujeres también dentro de nuestra historia es algo que mucho tiempo, por muchos años se ocultó, digo, por una decisión, ¿no? De como no contar esta parte de la historia. Y hace tiempo que venimos como tratando de recuperar. Estuvimos en un momento hablando con una EFIN de Chirimbote y Antiprincesas, digo, como esta liga de esta colección de libros uh-huh. que cuentan historias de mujeres y que hablan de las antiprincesas y estas mujeres valientes y que formaron parte y que son fundamentales en nuestra historia. Entonces, bueno, María Remedios del Valle Rosas, entonces decimos que formó parte del ejército que fue a pelear en su principio, que fue a pelear al norte. ¿Sabes que también formó parte, peleó en las invasiones inglesas?
También.
Sí. Nació aproximadamente, pero porque no hay datos ahí oficiales, claro. En 1776 aproximadamente.
Ajá.
Bueno, salió en la primera campaña que organiza la Junta que va a pelear al norte. Y cumplió un rol fundamental en las batallas de Tucumán y Salta.
Estaba pensando 25 o 30 años cuando estaban las batallas. ¿Mm? ¿76?
Sí, un poco más.
Un poquito más.
Sí. Bueno, como tuvo un rol fundamental en estas batallas de Tucumán y de Salta, que las estudiamos en algún momento de estos programas, las mencionamos más que estudiar, batallas donde estaba Belgrano, ¿no?
Uh-huh.
Y Belgrano fue el que la reconoce como capitana. La reconoce claro. como capitana del ejército. ¿Y sabes qué? Entre Belgrano y algunos de los compañeros de ejército la llamaban la madre de la patria.
Ajá.
Sin embargo, no fue reconocida después como con su título militar.
Claro.
Por mucho tiempo, hasta que hubo algunos que pelearon porque eso suceda. De hecho, vivió en una extrema pobreza, pedía limosna en iglesias de la ciudad de Buenos Aires, iglesias así importantes, hasta que dicen, o sea, como que esto es como medio parte de leyendo, que Viamonte la reconoció que era la capitana, y presentó un proyecto en la legislatura. Bueno, estuvimos hablando del poder legislativo el otro día, bueno, y para que sea reconocida y que con una pensión. Bueno, y tiempo más tarde Juan Manuel de Rosas es que la termina volviendo a nombrar capitán, y por eso María Remedios del Valle Rosas toma claro. su apellido también como en honor a Juan Manuel de Rosas.
Claro.
Otra cosa, digo, como que también me parece que nada, como que hay que mencionar, es que cuando ella cuando se suma a participar del ejército, lo hace junto con su esposo y con sus hijos, que son asesinados y que pierden la vida en batalla, y ella sigue peleando después de eso. Digo, como que también eso, como bueno, toda su familia, perder la familia, y un montón de cosas que me parece que como que hablan de ahí un espíritu ahí como muy aguerrido.
Fuerte, sí.
y que...
Sí, sí, y que un poco lo que hablábamos antes también era que consideraba que se jugaban la vida.
Sí. Bueno, sí.
O sea, no les quedaba otra que hacerlo, era lo que ellos vivían, ¿no?
Sí, y esto de como, bueno, y cuando vemos monumentos o cuando en general los nombres de las calles o los billetes, no encontramos
no.
a estas mujeres.
No, no.
Como a María Remedios.
Uh-huh. La verdad.
Por eso, bueno, digo, como nada, como importante que la mencionemos, que la hagamos presente, que la recordemos, porque también es una manera de pensar el lugar de las mujeres en la historia y pensar el lugar de las mujeres en la actualidad.
Claro.
El otro día, cuando estuvimos hablando también de Cecilia Grierson, la primera cirujana argentina, y cómo le costó poder ir a la universidad, porque era un lugar que era para varones. Y hablamos de que, bueno, que en la actualidad somos mayoría las mujeres en relación a los varones que somos estudiantes de la universidad.
Uh-huh.
Pero de todas maneras, los altos cargos jerárquicos o como lugares como más de importancia, así como jerárquica, los ocupan varones. Entonces, y cuando pensamos, por ejemplo, en el Congreso, que lo hablábamos con Noelia Barral también, bueno, en general, la mayoría son varones. En los cargos también del Poder Ejecutivo, si vemos a los gobernadores o a los intendentes de los municipios, la mayoría son varones. Pero la mayoría, por lejos.
Claro, una
Entonces,
mayoría
digo, bueno,
importante.
Como que también, digo, poder pensar en las mujeres, en la historia y reivindicar a mujeres como María Remedios del Valle Rosas, también nos hace y nos trae a pensar nuestro rol en la actualidad, nuestra participación, nuestras posibilidades, y seguir peleando por esa igualdad de derechos y posibilidades para las mujeres también.
Uh-huh.
Y las disidencias. Bueno, nada, digo, como eso, nos quedamos ahí con... Les invitamos entonces a conocer, a seguir buscando
sí.
información sobre María Remedios del Valle Rosas.
Bueno, no nos quedamos con el padre de la patria solamente, sino la madre de la patria también.
Sí.
Completito hoy. Bien, y ¿cambiamos de materia, profe?
Sí.
Vamos.
Primaria. Educación sexual integral.
Bueno. Educación sexual integral nos toca. Antes mencionábamos que fin de largo, el domingo, como los tercer domingo de agosto, desde 1960, se festeja, se celebra el Día del Niño. ¿Sabes que hay una propuesta, algo que trae el Ministerio de Desarrollo Social de Nación, a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, que es pensar en cambiar el nombre y nombrar a este día como el Día de las Infancias?
Ajá.
¿Y por qué? Bueno, porque lo que busca un poco es que pensemos que hay diversidad de formas de vivir la niñez.
Claro.
No hay una sola manera. Y un poco a veces decimos, bueno, que como el lenguaje también nos hace pensar de diferentes maneras,
sí,
¿no?
Claro.
Como que nos da herramientas para pensar.
Claro, claro.
Entonces, bueno, pensar en decir infancias nos abre como un abanico más grande, ¿no? Y digo, bueno, pensar en la niña, el niñe, digo, como... Y que eso, digo, como que hay muchas formas de ser niña, de ser niño, ser niñe, y que está bueno que lo podamos también, digo, como ir incorporando a nuestro lenguaje, a nuestra forma de expresar estas fechas. me parecía que estaba bueno también pensar, digo, que en general, digo, es una, tal vez una celebración que está atada a una cuestión tal vez más comercial o que tiene que ver con los regalos y los juguetes y, sí, y que, bueno, y que si está la posibilidad de regalar algo y de compartir, o no sé, de compartir una comida, está buenísimo, pero que también lo pensemos como un día para poder reflexionar el lugar que ocupan los niños, las niñas y los adolescentes en la sociedad, ¿no? Como, ¿qué espacio le damos para que tengan voz propia? ¿Cuántos los escuchamos, las escuchamos?
Uh-huh. ¿Y cuánto respetamos sus derechos?
Sí. Y cómo hacer ese ejercicio de, bueno, de recordar cuáles son los derechos de las niñas, niños y adolescentes que, bueno, que Argentina incorpora, uh-huh, ¿no? Como, y que hizo ley, hizo para que se protejan esos derechos. Lo veíamos también cuando estuvimos viendo la Ley de Educación Nacional. Y bueno, y la ESI viene a plantearnos muchas de estas cosas, ¿no? Como de, bueno, que, digo, y ahora que nos pasa que estamos viviendo esta situación tan excepcional y particular de la pandemia, bueno, ¿qué pasa dentro de nuestras casas? ¿Qué pasa dentro de las familias? ¿Cómo podemos también abordar la ESI en casa? Y un poco también es dando lugar a la palabra propia, dando lugar a que se puedan expresar. Y esto de, bueno, como de pensar como infancias libres, y cuando hablamos de infancias libres hablamos libres de discriminación, por ejemplo.
Claro.
¿No? Y que podamos, que puedan realmente elegir a qué jugar, cómo vestirse.
Cómo pensar.
Sí, cómo expresarse, ¿no? Bueno, y dentro de esos derechos del niño decimos, bueno, el derecho a la recreación, al juego, de poder, sí, compartir también esos momentos, sí, de juego en familia. Son cosas que aparte me parece que después nos quedan, ¿no? Como cuando, no sé si te pasa a vos, pero digo, más que digo, cuando yo me pongo a pensar en cuando era chica, más que el juguete o el objeto, lo que más recuerdo es cuando, no sé, cuando jugué con mi papá, con mi mamá, tal juego, o con mi abuela, mi tío, digo, como, no sé, jugaba al chinchón.
El estar, el compartir ese momento, sí, con una excusa, con lo que sea.
Sí, y el como el ser escuchada, claro, digo, como el ser reconocido, ser visto.
Sí, sí, sí.
Que es fundamental en todas las etapas de la vida, pero en las infancias, más.
Más.
Y que aparte, digo, como adultos, como esto también hablándolo con las familias, digo, bueno, como tenemos la obligación de proteger y de llevar adelante esos derechos.
Sí, sí, claro.
Mira, acá un textito que dice que la educación sexual integral nos asegura tener derechos y entonces los hacemos valer. Entonces, entre esos derechos, el derecho a decir forma libre sobre mi cuerpo y mi sexualidad. Conocer mi propio cuerpo, eso es sumamente importante. Uh-huh. Para poder decir, tenemos que conocer. Poder manifestar mis afectos. Y eso es algo que también hay que trabajar, ¿no? Bueno, ¿cómo? ¿De qué manera? Porque cuando manifiesto mis afectos, también tengo que entender la intimidad de las otras, de los otros. Digo que eso es algo que también hay que enseñar y que es algo que se aprende. Y te acuerdas que también hablábamos de, bueno, cómo entender y poder manifestar mis sentimientos y mis emociones. Que a veces no es tan claro ese, bueno, ¿qué me pasa?
Sí,
¿por qué,
sí,
estoy así? ¿Por qué, sí, estoy enojada?
No es fácil, no es fácil a veces identificarse y también aceptar, ¿no? Que cambiamos el estado de ánimo,
sí,
y que es muy natural que eso suceda, que estemos,
sí,
tristes, que estemos contentos, que volvamos a estar contentos y,
sí,
así.
Sí, que no siempre tenemos que estar contentas.
No funciona así por lo general, ¿no?
Dar lugar a que eso suceda es,
claro,
es importante. Bueno, esto, que se respete mi intimidad, mi vida privada.
Claro.
O sea, como que...
Muy importante.
Sí.
Que puedas tener tu espacio, tu lugarcito, por más chiquitito, por más... Pero tú, donde vos estés, vos solito con vos mismo.
Sí. Vivir libre de violencias.
Uh-huh.
Eso, digo, también trabajamos esto, bueno, en la línea 102, de cómo... de cualquier tipo de violencia, ¿no? Hay diferentes formas de violencia.
Uh-huh.
Y los niños, las niñas y adolescentes tienen derecho a vivir libre de violencia.
Sí, sí, claro.
Tener igualdad de oportunidades. vivir libre de toda discriminación, que ya lo mencionábamos, y acceder a información completa científica sobre la sexualidad. Eso, digo, nos trae la ESI. Y
sí, eso es genial, porque hay un, digamos, de mi crianza o mi colegio acá, es como, antes estaba muy binaria la cosa, muy separado, y la verdad es que la vida se llenó de colores y los cuerpos han cambiado mucho y hay, digamos, gracias a eso están naciendo todo tipo de seres con distintos cuerpos, que incluye, digamos, todo esto, ¿no? Toda esta gama de lo cómo te puedes llegar a sentir, que es muy, puede ser que seas vos solo que te sientas así, ¿no? Con tu manera, con tu sexualidad, que no encuentres otro par, digamos, ¿no? Porque hay mucha diferencia hoy, ¿no? No hay solo dos sexos, hay, digamos.
Sí, es que en realidad no es que soy, sino que ahora se habla, ahora hay como habilitaron espacios para que podamos ser más libres.
Claro, inclusive te lo digo así porque ni se hablaba inclusive antes. Estaba como que era un derecho medio privado.
Bueno, por eso de esto de como de cambiar esto de Día del Niño por Día de las Infancias, me parece que poner palabras también nos ayuda a pensar y encontrarnos de otra manera.
¿Qué otro derecho?
No, después dentro de estos que mencionábamos, hay lo que se trabaja en la ESI y que se trabaja desde los primeros de jardín, de nivel inicial, los primeros años de la primaria, es que a reconocer diferentes tipos de secretos, ¿no? Como que, y eso, digo, viene a prevenir y las situaciones que tienen que ver con el abuso, con, digo, y poder decir que no, es algo que también se trabaja. Bueno, hay situaciones que, digo, secretos que no hay que guardar.
Claro.
Y situaciones a las que tenemos y podemos decir que no.
Claro.
Cuando nos hacen algo que no nos gusta, cuando invaden nuestra privacidad, nuestra intimidad, nuestro cuerpo, cuando nos tocan de una manera que no, digo, que nos hace sentir mal, nos incomoda, bueno, tenemos que poder decir que no. No es fácil, pero para poder decir que no, para que esas niñas, niños, adolescentes puedan decir que no, también tiene que haber adultos y adultas que los puedan habilitar y que los puedan acompañar y que los puedan escuchar.
Y que claro. Y que a lo mejor esa persona obviamente no es la que menos te va a decir que podés decir que no, pero podés decir que no. Es fundamental esto que le estás diciendo.
Sí, sí. Y bueno, y para eso insisto en que habilitemos espacios de escucha y de diálogo abierto. Que eso va a hacer que haya más confianza y que podamos...
Y que si no lo pueden hablar en la casa, que lo pueden hablar en una línea telefónica con alguien anónimamente, si les está sucediendo algo que no es de su agrado, ¿no? y lo quieren comentar y lo quieren decir. La línea 102 es una de las líneas.
Sí, y la escuela cumple un rol fundamental, por eso seguimos generando canales de diálogo. Con las niñas, los niños. Bueno, después otra de las cosas que nos trae la ESI y que tiene que ver con lo que estábamos hablando antes es como, bueno, repensar los lugares y los estereotipos de género. ¿Qué pasa? ¿Cómo nos pueden llegar a determinar sentimientos, emociones, formas de actuar o elecciones? Y por eso digo como que hay que desarmar, ¿no? Bueno, porque hay una sola forma de ser niño, una sola forma de ser niño. Bueno, que eso sea algo que cuestionemos y que tratemos de romper. Insisto, yo como, bueno, por eso cambiar este nombre, para que habilitemos la diversidad. Y que la diversidad como algo que está buenísimo porque porque nutre esto, que
vos antes,
bueno, nutre de colores.
De colores, la vida, porque además es como vos te sentís, probablemente a lo mejor nadie más en el mundo se sienta, a lo mejor te pueda traer algo que a tus amigas, amigos no.
Sí.
Si es tu vida y es tu privacidad, y bueno, hablalo con un adulto de confianza.
¿Sabes que me hace? Me recuerda, hay un cuento que se llama La historia de los otros, que habla de los dioses primeros.
¿Ah, cómo
de
es
los
eso?
Dioses que pensaron el mundo.
Ah, mira.
Y que dice que esos dioses primeros que pensaron el mundo lo pensaban todo de la misma manera.
Claro.
Y que cada uno de esos trajo un color distinto, una forma distinta.
Claro.
Y que Y que eso lo hizo que el mundo sea más lindo, más rico, más rico, interesante.
Claro.
Si privamos... Porque si no era muy aburrido, ¿no? Digo, si todos sí. esos siete dioses que pensaban, esos dioses primeros que pensaban en el mundo en esta
cada vez
en
que
este
le...
cuento, ¿no?
Hay un concepto que me parece re interesante. Cada vez que le decimos que no a la idea del otro, nos estamos privando de otro mundo, de otra imaginación y de sumar cosas para nuestro mundo. Es privarnos de muchas más cosas. Así que por lo menos a escuchar. Después, si no te va, no te va. Pero hay de todo. Por suerte.
Sí, y bueno, y esto que en este cuento, en un momento lo que dice es bueno, que se que armaron como una asamblea, la que debatieron, y que es un poco, digo, lo que se busca también que pase en las escuelas, que nos podamos claro. encontrar, que podamos debatir y podamos llegar a ciertos lugares de consenso, ¿no? Y para poder convivir. Y para que esa convivencia sea respetuosa y que sea una convivencia que nos haga transitar y vivir bien a todos y a todas.
Claro. Gracias, profe. Me parece que estamos llegando al final. Tenemos que cerrar la clase.
Bueno,
súper interesante. Es re difícil hablar de estos temas, ¿no? Es como, bueno, no sé, a mí me parece como que es re interesante hablarlos. Me parece que es buenísimo que nos da salud, que nos da salud mental, salud física, ¿no? Que nos da libertad para tener una vida mejor, ¿no? Y los derechos son fundamentales. Desde lo más básico es saber lo que casa, comida,
sí.
¿no?
Juegos, escuela, salud,
exacto.
amor, que nos escuchen. Así que los invitamos, las invitamos a el domingo a jugar, a escucharse, a charlar, a compartir un momento también desde ese lugar, en familia, con sus hijas, hijos, con sus niñas, niños.
Vamos a escuchar música, mirá, justo estamos hablando de un colegio, esta historia también arranca en un colegio, vamos a escuchar a Bárbara Recanati, otra de las artistas que trae la producción que no conocía, que me encantó, Julia, y si no lo conoces creo que te va a encantar a vos también. Ellos también arrancaron en el colegio y a medida que iban creciendo, también las canciones y la manera de pensar se iba modificando. Dice que cuando grabaron el primer disco eran cuatro personas muy diferentes a las que son hoy, por eso la música inevitablemente es diferente y va cambiando como vamos cambiando nosotros. Ellos vienen de la zona de Palermo y les fue súper bien. Hacen música tipo Iggy Pop, Talking Heads, Patti Smith. Recorrieron el mundo tocando música. Estuvieron en Berlín, Santiago de Chile, Montevideo. Y la banda alcanzó masividad aproximadamente por allá por el año 2012 con su trabajo Trastornados. Acá le traemos a esta banda que fue telonera, soporte de The Cure, The Cult. También, ¿lo tenés a The Cure y The Cult?
Sí.
Bandas de rock, de culto, excelentes. Bárbara Recanati, ¿qué le ves? Gracias, Julia.
Nos vemos el martes. Nos encontramos, nos escuchamos.
Gracias, equipo. Diego, Facu, Tomás. Gracias, Julia. Y gracias a todos ustedes.